Hola de nuevo, amigos. Hoy veremos Marcos capítulo 1 y comenzaremos con algunas preguntas. Aquí van. ¿Preferirías ir a una iglesia donde cada semana haya milagros sorprendentes? ¿O a una con una gran enseñanza cada semana? ¿Y a cuál crees que sería más probable que Jesús asistiera? ¿Milagros o enseñanza? Aquí veremos ambas cosas. Jesús realizaba milagros y también vino a predicar. Entonces, ¿cuál crees que era más importante? Y en tu opinión, ¿qué es lo que hace que una iglesia sea saludable? Claro, no tiene por qué ser una cosa o la otra, pero piensa conmigo por un momento. Marcos capítulo 1 salta muy rápido al ministerio de Jesús. En los primeros 13 versículos, Juan el Bautista prepara el camino. Jesús es bautizado, el Padre se complace en él y Satanás trata de tentarlo en el desierto. En el versículo 14, Jesús está preparado para iniciar su ministerio. Observa las primeras palabras sobre la obra de Jesús. Después de que encarcelaron a Juan, Jesús se fue a Galilea a anunciar las buenas noticias de Dios. Se ha cumplido el tiempo, decía. El reino de Dios está cerca. Arrepiéntanse y crean las buenas noticias. Esto es importante. A Jesús le importaba muchísimo el mensaje. El reino de Dios está cerca. Arrepiéntanse y crean las buenas noticias. Es una invitación. El reino de Dios ha venido a ti. No tienes que emprender una gran travesía ni conquistar nada para encontrarlo. Puedes unirte a su reino aquí mismo. Si haces a Dios tu rey, eres parte del reino de Dios. Pero, ¿y si no perteneces al reino de Dios? ¿Y si no eres lo suficientemente bueno? Justamente por eso se le llama la buena noticia. Esa es la buena noticia. Jesús nos hace entrar. Él vino a nosotros. Pagó por completo el precio de la ciudadanía. Por eso, en el versículo 15, dice, arrepiéntanse y crean las buenas noticias. En otras palabras, cambia tu forma de pensar sobre tu pecado. Da la vuelta y sigue a Jesús. Y hablando de seguir, eso es exactamente lo que Jesús les dice a cada uno de sus nuevos discípulos. Comienza con dos pescadores llamados Simón y Andrés. En el versículo 17 les dice, «Vengan, síganme, y los haré pescadores de hombres». De inmediato, dejan sus redes y los siguen. Ahora, para que no pienses que esto es algo tomado de una película de zombies, nos ayuda a saber que «síganme» era una frase conocida en su contexto. Era lo que decía un rabino a uno de sus talmidim, o discípulos. En la época de Jesús, un rabino era un maestro local o itinerante que guiaba a los estudiantes a través de las escrituras y los ayudaba a crecer en la fe y en la comprensión de la palabra. Los niños judíos en Galilea aprendían mucho sobre la escritura. Cuando los estudiantes crecían, un pequeño grupo de los mejores alumnos era seleccionado y algunos de ellos podían pedirle a su rabino permiso para seguirlo y aprender de él como discípulos. En raras ocasiones, era el propio rabino quien invitaba al alumno. Cuando Jesús dijo, «Síganme», era una invitación a seguir sus pasos, a observar su ministerio y aprender sus caminos para volverse cada vez más como él, como discípulos. Era un gran honor que cualquier rabino te invitara. Pero que te invitara Jesús, esa sí que sería la aventura de la vida. A veces me pregunto si los discípulos sabían que sus vidas estaban a punto de cambiar o que el mundo cambiaría. No sé cuánto entendieron en ese momento, pero lo que sí sé es que confiaron en Jesús lo suficiente como para dar los primeros pasos. Ahora, regresando al versículo 18, fíjate en que ellos tuvieron que dejar algo atrás para seguirlo. Cuando reflexionamos sobre lo que significa seguir a Jesús, nos damos cuenta de que a nosotros nos sucede lo mismo. La invitación de Jesús sigue en pie, y todavía hoy, como siempre, hay un dejar atrás y un avanzar hacia adelante. Así que Simón y su hermano Andrés siguen a Jesús. Simón luego será llamado Pedro, por cierto. Y mientras Jesús sigue su camino, encuentra a otros dos hermanos, Jacobo y Juan, otro Juan diferente, quienes también dejan lo que tienen y siguen a Jesús. Presta atención a lo que Jesús hace después, en el versículo 21. Jesús fue a la sinagoga y se puso a enseñar. La gente se asombraba de su enseñanza, porque la impartía como quien tenía autoridad y no como los maestros de la ley. Jesús está enseñando. Y aquí hay una palabra clave sobre la forma en que enseñaba. Jesús enseñaba con autoridad. La autoridad es un tipo de poder, pero no solo fuerza o energía. La autoridad es poder con legitimidad, el derecho de ejercer ese poder y que la gente se dé cuenta. Una de las personas presentes está poseída por un demonio. Al leer, observa cómo responden los demonios a Jesús. Saben quién es y reconocen su autoridad. Jesús expulsa al demonio de ese hombre, y en el versículo 27 leemos: todos quedaron tan asustados que se preguntaban unos a otros, ¿qué es esto? Una enseñanza nueva, pues lo hace con autoridad. Da órdenes incluso a los espíritus malignos y le obedece. Y todas esas personas asombradas empiezan a contárselo a otras personas. En el versículo 28 leemos que, como resultado, su fama se extendió rápidamente por toda la región de Galilea. La gente empieza a traer a los enfermos y a los poseídos de todas partes. Toda la ciudad llega hasta la puerta de la casa donde está Jesús, y él sana y expulsa demonios. Pero hay algo curioso. Jesús ordena a los sanados una y otra vez que no vayan a contárselo a todos. ¿Por qué? Bueno, cuando Jesús sale temprano en la mañana en busca de un momento a solas, los discípulos van y le dicen que todo el mundo lo está buscando. Pero en el versículo 38, Jesús responde: vámonos de aquí a otras aldeas cercanas, donde también pueda predicar. Para esto he venido. ¿Lo notaste? Jesús vino a predicar. Todo tiene que ver con el mensaje. Es la invitación al reino de Dios, y todo el revuelo que se armaba en torno a los milagros estaba estorbando al mensaje. Jesús dice: vámonos a donde pueda predicar. Para esto he venido. Entonces, ¿por qué hacía milagros? En parte, por compasión. A Jesús le importaba la gente. Pero hay otra razón. En la Biblia, los milagros se suelen llamar señales y prodigios. Un prodigio es algo que te hace detener y pensar, ¿cómo es que pasó eso? Es algo que llama tu atención. Y una señal es algo que apunta o da dirección. La señal en sí no es lo principal. Juan el Bautista había dicho: yo no soy el protagonista, el que viene después de mí, él sí lo es, yo solo señalo el camino. Imagina que voy manejando hacia Disney World y encuentro un cartel enorme con la imagen de Mickey que señala la entrada. Si paro la camioneta, bajo con mis hijos y todos corremos a abrazar el anuncio, seguramente dirías: oye, Chris, eso es solo una señal. El parque está allá. Sigue la señal. No la abraces. No pierdas el punto de vista. ¿Entiendes? Mickey está señalando. No pierdas de vista el punto. En fin, lo mismo ocurre con los milagros. Observa lo cauteloso que es Jesús con los milagros. Les pide a las personas que no lo difundan, porque no quiere que los milagros se conviertan en lo principal. Ellos apuntan a algo más grande, un reino mucho mejor que el reino de Mickey. Esta es una gran lección para nosotros al comenzar. Vamos a leer muchos más milagros aquí en Marcos, y puede que veas algunos en tu propia vida. Pero no abraces el milagro. Fíjate hacia dónde apunta la señal. ¿Qué está enseñándote en tu vida y en tu iglesia? Pon las prioridades en orden. Las cosas sobrenaturales son asombrosas cuando Dios está en ellas. Pero en tu ministerio concéntrate en lo que tiene que ver con el reino. Ama a Dios, ama a tu prójimo y enseña la palabra. Lee Marcos capítulo 1. Observa la autoridad de Jesús al expulsar demonios. Percibe su compasión al sanar a los enfermos. Escucha su sabiduría mientras enseña y sigue las señales. Y al leer, entiende que Jesús no nos invita simplemente a creer un conjunto de hechos o a reflexionar sobre cierta filosofía, ni nos invita a unirnos a una institución. Nos invita a unirnos a Él en un viaje. Nos invita a seguirlo. Acompáñanos la próxima vez mientras continuamos el viaje, un capítulo a la vez. Y recuerda, la fe viene por el oír y el oír a través de la palabra.